¡Qué lujito! Ella está con nosotros, Dolores Reyes, la autora de Miseria y de Cometierra. Dolores, bienvenida, ¿cómo estás?
Ay, muy contenta de haber llegado en este día, ¿no?
Bueno, le preguntaba a Dolores, porque estábamos hablando de los baldes y todo, y de la lluvia, y cómo te tocó en tu casa.
No, infernal. No. Me levanté a las 5 de la mañana porque era como un delirio lo que llovía, y afuera era un río, así que nada.
¿Pero llovía adentro?
¿Zafaron o llovió adentro?
Mirá, ya es una remodelación y veo que en una pared de lo que va a ser mi dormitorio se hicieron un par de globos, así que tengo,
¡no!
Tengo una semana particular.
Busquemos un personaje que lea globos de humedad.
Claro. Eso hace en referencia, Horacio, a Cometierra, que si querés podemos contarle a los oyentes.
Bueno, un poco cómo se lee este personaje principal.
Él es el señor. Él es el señor de los libros, aunque perfecto. Todos leen, él es el señor de los libros.
Tampoco, no me pongan esa presión, pero lo cierto es que Cometierra nace a partir de un recurso fantástico, lo que hablábamos al principio del programa. Yo decía, Cometierra tiene esa particularidad, es un personaje que comiendo tierra puede ver cosas que la tierra, el famoso la tierra, le habla. Pero el resto, no hay más fantasía. El resto es la triste y cruda realidad en la cual más o menos se mueven esos personajes y se parece un poco a nuestro mundo.
Sí, absolutamente. Tiene eso, ¿no? Como el salto al vacío, que a mí me gusta decir, no me gusta estar siempre agarrada a lo que sería la más absoluta realidad. Siempre me gusta como empujar un poquito más, y en el territorio del conurbano el tema de las videntes, las curanderas, bueno, es tan cotidiano que es realmente un filo muy, muy delgado. Y Cometierra, bueno, por momentos es hiperrealista, pese a que el don central pueda leerse como algo fantástico, ¿no? Es absolutamente realista, incluso en el tema del trabajo con la lengua.
Ahí aparece esto que decís vos, de unas realidades que, por otra parte, y eso es, creo, lo que tiene tanto uno como el otro libro, la continuación Miseria, que a alguna gente le puede parecer muy fantástico lo que pasa. Pero si mirás un poco y salís de tu ombligo, vas a descubrir que hay una hiperrealidad que por ahí te es muy ajena, pero que es más común de lo que uno imagina en la cotidiana.
Cruzando a la General Paz, por ejemplo.
Sí, pero
y antes de, antes de cruzar la General Paz para el oeste, donde está el ajite que decían todos ustedes.
Si la cruzo para Liniers, nos ganan. ¿No?
Sí.
Bueno, hay un
bueno,
juego
el sincretismo, las religiones, sí.
Sí, totalmente, ¿no? Hay una zona ahí que es donde ubico a Miseria, que está del lado de capital, no de provincia, y que es, bueno, la capital nacional de las videntes, le va a decir Miseria a Cometierra, justamente, ¿no? Vas por ahí, es infernal, te dan 10, 12 volantitos de videntes, uniones de parejas inclusivas, que sí, me pareció encantador,
corto,
¿no?
Sí,
corto, ¿no? Trabajo,
sí, corto trabajo,
pero ahora hay como una diversidad que hasta hace 5 años, porque esto lo vengo viendo hace bastante, no existía, ¿no? Y me encanta, o sea, a mí me fascina todo ese universo.
Habla Dolores Reyes, ella nació en 1978 en el oeste, que está al ajite del Gran Buenos Aires, es docente, es escritora, fue maestra en escuelas de zonas, bueno, de zonas del conurbano, ¿no? O rurales.
No, rurales no, nunca fui maestra.
Por eso, no.
Exactamente donde vivo yo, lo que pasa que, bueno, es un... está lo que se llama Fuerte Apache, que no me acuerdo el nombre correcto en este momento, que no es ese, Barrio Ejército de los Andes,
¿sí?
Trabajé en la Escuela 51, bueno, en la 20 de Ciudadela, y en Podestá, que es donde se desarrolla la primera novela.
Y es ahí donde empezaste, y tenés, ¿cuántos hijos?
7.
7 hijos. Entonces, tenía que criar a los 7 hijos, tenía que educar a otros tantos niños, y en ese marco, escribir. Y entonces, lo que estuve leyendo es que empezaste a ir a talleres. ¿Cómo se te dio por la escritura? Porque empezaste a ir a talleres y que la primera imagen de Cometierra fue en el marco de una lectura que estaba haciendo un compañero de clase.
Sí, exactamente. Bueno, en algún momento tuve una crisis personal muy, muy grande. Me quería separar y quería retomar algo de quién era yo más profundamente, ¿no? En la crianza relegás muchísimo, y en una crianza de tantos hijos era como, bueno, había relegado un montón y necesitaba conectar con algo que fuese mío, de alguna manera. me tuve que hacer el ejercicio de retrotraerme muchísimo antes de ser madre, y ahí estaba la escritura, ¿no? La literatura me acompañó siempre, yo nunca dejé de ser una lectora bestial, pero sí, bueno, tuve que retomar la escritura.
En un ratito seguimos hablando. Llegan las noticias, está Dolores Reyes, nos está contando cómo retoma la escritura y vaya, qué bien que la hizo y la retomó, por suerte para nosotros que podemos leer Come Tierra y Miseria. 11:30, llegan las noticias, ya volvemos. Y ahí vamos, continuamos con la charla con la escritora Dolores Reyes y ya llegan mensajes para ella, Cris.
Sí, a nuestro WhatsApp al 11-3870-7485, Alejandra de Flores leyó Come Tierra, le encantó. Y bueno, quiere saber de qué se trata Miseria.
Esa, ahora ya lo va a contestar.
Y tenemos acá otro mensaje, Vera de Paternal dice, gracias por Come Tierra, me conmovió muchísimo, es excelente.
Bueno, y vamos a estar entregando, Dolores, si te parece, un libro firmado.
Me encanta,
por vos, dedicado. De Miseria, dedicado a un oyente o oyenta.
El libro de regalazo, ficción, perdón, el libro de ficción más vendido de la feria, del libro. El primero.
¿Miseria?
Miseria.
Delirio, sí.
¿No tenía ese dato?
Sí. No, a mí me llegó cuando estaba en España y no lo podía creer. Claudia Piñeiro, muy generosa, me mandó esa noticia que casi muero de la felicidad.
Ay, es hermoso, Dolores. Bueno, demos las líneas entonces para, y al final del programa decimos quién se lleva Miseria, la nueva novela de Dolores Reyes.
11-3870-7485. Ese es nuestro WhatsApp. Mándanos tu nombre, tu apellido y últimos tres números de tu documento. 11-3870-7485.
Bueno, la oyente preguntaba, ¿de qué va Miseria?
Bueno, Miseria es una suerte de continuidad de Come Tierra y es una novela muy distinta también. Es una novela a dos voces en donde un personaje periférico de la primera parte toma el coprotagonismo y la voz, ¿no? Es una novela entre Miseria y Come Tierra que aborda de nuevo el tema de la magia, pero también el tema de la oscuridad en la magia. Y bueno, la violencia de género, la violencia obstétrica, que es algo que me interesa muchísimo porque es un momento muy particular en la vida de todas las mujeres. Y bueno, Come Tierra está ahí decidiendo si va a volver a la Tierra o no, y se choca en este nuevo lugar con muchedumbres, ¿no? Viene de un barrio y va hacia una ciudad. Se nota muchísimo la diferencia y trata de ver cómo eso impacta en la vida de las mujeres, ¿no? Se encuentra de nuevo con volantes, fotocopias de fotos repetidas hasta la infinidad de gente que está buscando a sus hijas, a sus hermanas, a sus madres, y va a tener que tomar una decisión ahí.
Y es un policial también, Miseria.
Sí, siempre
más
tiene.
Más que Come Tierra.
¿Más te pareció?
Sí, me pareció,
bueno,
más.
Me encanta el tema de los géneros porque yo no me termino de dar cuenta, ¿no? Uno escribe y ya, pero sí, nunca suelto del todo el tema del policial y acá, bueno, me encanta que lo veas, ¿no? Sí, también es un policial, ¿no? Hay un misterio que se va moviendo, hay varios misterios que se van moviendo, algunos que se cierran y otros que no.
Primero con una excusa y disculpas, no leí tus libros todavía, pero los voy a leer. Y segundo, decías que tenías 7 hijos, ¿de qué edad a qué edad?
Ahora Benja tiene 11 y mi hija más grande, que se llama Shanti, tiene 27.
Ajá, ¿son lectores tuyos? Por ejemplo, ¿los mayores son lectores tuyos?
A Shanti sí. Bueno, algunos sí, algunos no. Algunos leen más que manga y cosas de...
¿Cómo se leen los mangas, viste?
No, en mi casa hay bibliotecas enteras de manga y es como el encargo a donde voy es...
Para quien no lo sepa, solo para quien no lo sepa, el manga es el dibujo japonés, que tiene una particularidad. En la década del 80 se intentaba generar un mercado en la Argentina, que más o menos funcionaba, pero no mucho, pero del 90 en adelante se empezó a trabajar consistentemente y hoy llegamos a chicos que leen, vos que has enseñado, de otra manera.
Sí.
Leen de derecha a izquierda y lo mismo en la forma lineal, se lee de derecha a izquierda, o sea, se lee como en Japón o como se lee el árabe.
Bueno, una de mis hijas estudiaba japonés, así, imagínate el fanatismo total. Yo los dejo que lean lo que quieran, ¿no? De hecho, me acuerdo que me decían, bueno, si me aburro lo voy a cerrar, ¿no? Con Come Tierra. Igual, bueno, Come Tierra tuvo tanta circulación, ¿no? Lo leyó la negra Barnasi entero durante la pandemia, entonces también nos levantábamos y escuchábamos y de alguna forma les llega, incluso a los más chicos que yo les dije todavía no, porque me parecían muy chicos.
Come Tierra y Miseria son dos pibas,
sí,
son dos pibas del conurbano, son dos pibas de barrios vulnerables, ahí hay una decisión política. a la hora de escribir.
Sí, totalmente. Me interesa contar la historia donde está pasando y desde la perspectiva de la gente que la está padeciendo, ¿no? En los oprimidos. En eso sigo a Libertad de Mitrópolos como si fuese mi maestra en ausencia, ¿no? La voz de las oprimidas sería en este caso. Y, bueno, Cometierra es la hija de un feminicidio, uh-huh. ¿no? También me interesaba ver cómo siguen su vida las personas, los pibes, ¿no? Los huérfanos por la violencia machista. Y acá tengo una protagonista.
Y vos eras docente, ¿y cómo incidió el Ni Una Menos en ese sentido? Porque te imagino en la crisis matrimonial, que no sé si al final te separaste o no.
Sí, gracias a todos los dioses del universo.
Y entonces, Dolores, docente, con los hijos, en crisis, se separa, se pone a hacer talleres, escribe, y en el medio van pasando cosas a nivel de la revolución de las mujeres, ¿no? Y vos en el barrio lo empezás a ver, o como docente lo empezás a sentir.
Sí, como docentes hacíamos un montón de acciones. El tema es que en estos barrios justamente, cuando haces una jornada por violencia de género, todos los nenes quieren hablar y quieren contarte, porque es muy presente la violencia. Entonces por eso yo decido contar la historia desde ahí. Y después como persona, bueno, por supuesto, ¿no? Siempre milité, fui absolutamente todas las marchas, movilizaciones, de Una Menos, traté de participar súper activamente, y de hecho después no me nucleé con escritoras para la ley del aborto legal, y que salimos a las calles, y fue muy lindo muchas veces encontrarme a mis hijas movilizadas con sus secundarios, con sus terciarios, ¿no? Con sus grupos de pertenencia, o sea, sin planearlo, chocarnos en esa marea verde con caras conocidas y ver incluso la escuela donde, o las escuelas donde trabajé, o la escuela donde iba al secundario cuando empecé a militar por el aborto, que tenía 14 años, ¿no? Y éramos 3 o 5 en toda la escuela, claramente las mata bebés y toda la escuela.
Mata bebés, ¿te acuerdas cuando te gritaban? No, sí. Dios mío.
Y ahora, como la, no sé, dos décadas después, cómo cambió todo de esa forma, es impresionante.
Parafraseando a Paula Pérez Alonso, que hizo ese libro, No sé si casarme o comprarme un perro, lo tuyo podría ser No sé si separarme o escribir una novela.
Finalmente, ¿y qué novela?
Finalmente escribiste la novela.
Sí, sí. Y te separaste. Fue retomar esto, ¿no? Tiempo y dedicación a algo que era para mí, nada más, ¿no? O para mi primer grupo de lectores, que eran mis compañeros de taller y mis profesores, nada más.
Dolores, no huelga decir todo lo que estabas contando, que es tu historia, que es tu posición política y demás, y sobre los barrios vulnerables, ¿no? Hoy estamos a la puerta de una vuelta difícil sobre las restricciones. Digo, tenés candidatos que van directamente contra el aborto, ¿no? Y cierta mirada de territorial, que te dicen que en los barrios vulnerables se votaría esas cosas. ¿Cómo lo vivís vos, que estás narrando esas realidades y venís de alguna de esas realidades?
Bueno, es absolutamente ridículo y prejuicioso, ¿no? Pensar incluso todo el bloque de los barrios que se llaman vulnerables como si no hubiese ahí un montón de posicionamientos. Yo veo a las pibas súper bien plantadas, defendiendo sus derechos, defendiendo los derechos adquiridos, planteándose un montón de cosas, incluso con a veces cosas que no estoy de acuerdo, que generaron otros cuentos, ¿no? Hay un cuento mío que se llama Bicicletas, que tiene que ver con eso, con lo publicó la UNAUR, con la discusión, ¿no? Del parche, o lo que ellos llaman estar chipeada, o la pichicata, ¿no? En las escuelas.
Ese es el anticonceptivo que te lo pones el chip.
Bueno, hoy voy a contar algo. Subo al primer piso de mi casa, en mi casa tiene dos plantas. Le digo a una de mis hijas, no voy a decir cuál, porque vuelvo ahí.
No,
y me dice, le digo, ¿qué es eso? Porque veo como cajas así. Me dice, no, es que fui al Posadas y me dieron inyectables. Y mañana Eva me inyecta, que, bueno, mi hija Eva Luz está en tercer año de enfermería. Yo me quedé así como, ¿pero te vas a poner eso que es una bomba? Mi cuerpo, mi decisión.
Toma. No, pero el Posadas entonces es uno de los hospitales que sigue también entregando,
es que en realidad, todo esto. Por ley, los centros de atención, los CAPS y los hospitales públicos tienen que entregar anticonceptivos gratuitos también a los adolescentes y las adolescentes, aún sin estar acompañadas y acompañados de adultos, digo, para que no sepan, ya que,
pero en eso,
ya que
en
lo
eso,
dice Dolores.
Digo, uno trabaja para conseguir derechos, ampliarle derechos a las nuevas generaciones, después las nuevas generaciones hacen con eso. lo mejor que pueden, y es lo más interesante, ¿no? Pues tampoco estás para tutelarle lo que van a hacer con los derechos que vos peleaste para
pero
conseguir.
Pero la cantidad de veces que te contestan con eso y te quedas así, tipo, no, otro tatuaje no, es mi cuerpo, es mi decisión, no. Es increíble, ¿no? Cómo te sacan ahí las consignas y se las apropian.
Y de todo esto que estamos hablando, ¿no? De una Dolores muy comprometida y con una visión del mundo y un posicionamiento y todo, lo que es más lindo de los libros es que eso a la literatura, eso no está en la, o sea, está pero no está, es pura literatura y pura hermosura los textos, digo, no hay bajada.
A mí me gusta eso de los libros de Dolores y pensaba en esto, no hay una mirada antropológica ni una mirada de bajada de línea, son historias.
No, de hecho agradezco mucho haber participado en talleres con Selva Almada y con Julián López, que siempre me dijeron, te centrás en la voz y que nunca se fisure y que nunca aparezca la tuya, ¿no? Nunca hay bajada de línea. Y eso también los pibes en las escuelas lo ven un montón. Se está leyendo muchísimo Cometierra y ahora se empezó a leer miseria en algunos colegios. De hecho, me mandan cartas, me mandan videos, representaciones teatrales, pinturas que tengo enmarcadas. Algunas,
¿y qué dicen las cartas?
Hermosísimas, todo lo que les significó, todo lo que les movilizó. A veces son terribles porque también dan cuenta de un familiar asesinado, claro, por violencia de género. Pero más allá de eso, los pibes leen el libro, se lo apropian. Incluso en secundarias que he visitado me dicen, bueno, lo leían cuarto, quinto o quinto y sexto, pero les pasaban en los recreos a los más chicos por el libro. Y era como maravilloso. Y bueno, eso es como misión cumplida, lo siento.
Y es maravilloso lo que está sucediendo ahora porque está explotando el teléfono,
sí,
de acá a Radio Nacional, 11-3870-7485, que quieren el libro, pero además que le mandan mensajes.
Todo el país se quiere llevar miseria de Dolores. Tenemos mensajes, por ejemplo, Cristina Sansone dice, hola compañeros, me gustaría recibir el libro de Dolores, a quien le mando un agradecimiento especial por su taller en el Centro Cultural Kirchner sobre el río de las congojas de Libertad de Mitrópolis.
La gran.
¿Qué hiciste?
Y fue en los 100 años del nacimiento y hubo como un par de acciones para visibilizarla y darle por fin el lugar que se merece. Y hubo una mesa y hubo talleres que fueron bellísimos.
Qué lindo escuchar a Dolores, dice Verónica desde Mendoza. Empecé con Cometierra y no pude parar. Ahora estoy con miseria. Gracias, dice Verónica de Jocoli Mendoza. Equipazo de la radio de Bandera desde Salta en el campo. Nos manda a Valeria sus datos para participar. Dice, estas entrevistas a autores de libros acerca a los lectores hacia ellos. Felicidades por el libro Miseria. Nos escribe Valeria.
Qué magia la radio de punta a punta del país, me alucina.
Sí, y aparte ahora hay muchos que tampoco escriben, pero están escuchando, y entonces ya saben de Cometierra, y dice, sí, lo escuché, porque viste que también venís siendo muy hablada, y se hablaba de Cometierra, aparte, ¿qué título,
Sí, además el boca a boca fue fundamental.
Miseria también. Hay un personaje que a mí me interesa en Miseria, que es un policía bueno, ¿no?
¡Ay, policía bueno!
No, en un espacio en el que no son buenos en general, con la gente.
No, es un espacio ese que decís es terrible. Bueno, yo quería hacer dos cosas ahí. Eso tiene que ver con mi afán por los policiales, ¿no? Claramente los investigadores, quería recuperar ahí algo del investigador. Y por el otro lado, bueno, Ezequiel es un pibe joven y a la vez ve por una persona llegada, un familiar, que la policía no va a hacer nada por buscar a su prima. Y entonces, bueno, acciona él, ¿no? Y acciona primero por esa prima y después, bueno, acompañando a Cometierra a buscar, a investigar, a ver dónde están. Es eso, ¿no? La policía que todavía no se contaminó como el resto, ¿no? No es un prejuicio, sino tengo muy en cuenta la cantidad de feminicidios que son con armas del Estado, en particular de las fuerzas de seguridad.
Bueno, otro debate ahí para cuando te piden que se arme más la gente. Quiero detenerme un segundo en algo que es ese recorrido que hablaste, de Julián, ¿no?
De Selva Almada, ¿no?
Tu primer libro sale por una editorial argentina, independiente, de las que reman, le mandamos un saludo a la gente de Sigilo, y ahí hay un valor también, me parece. Sí. Hoy está buenísimo, estás editada en el mundo, adentro una multinacional, pero todo eso surge de la Argentina, ese esfuerzo argentino tuyo y de los chicos de Sigilo.
Sí, los adoro, a Maxi y a Am, que siempre estoy en contacto con ellos, y sigo siendo de la casa, Cometierra por supuesto, sigue su recorrido enorme y siempre tuve muy en cuenta eso, ¿no? Siento que yo crecí muchísimo y que crecimos juntos y que también, ¿no? El libro tuvo esta edición tan hermosa, tuvo esta etapa, tuvo por el laburo de ellos y mío también.
Y cuando lo estabas escribiendo a Come Tierra, ¿pensabas que podía llegar a tener lo que tuvo? O sea, porque, no sé, vuelvo a ese lugar de esa docente que tiene tareas de cuidado, que ve la realidad, que vive en el conurbano, digo, tan real, y de repente ahora sos escritora y viene todo el tema esto de la fama y eso, ¿cómo te llevas hoy? ¿Cómo
está? Me cuesta horrores. Sí. Me cuesta un montón.
Y viste que tenés que postear y todas esas cosas.
No, eso es fácil, okay. ¿No? Pero esto, ay, tengo amigos que son periodistas y me dicen que hay gente que les dijo, ay, viajé y estaba Dolores en el subte, como si yo fuese a ir, no sé, limusina por la vida, no sé, me tomé el tren San Martín para venir acá. Sí, me cuesta un montón, ¿no? Me encanta la gente, me encanta contestar, que me digan las lecturas, todo, pero hay algo que a veces siento como que me marcan, sobre todo las entrevistas, como, bueno, sos rara, no encajás en la figura del escritor, ¿y qué querés que haga? No sé, ¿cuál sería?
Tengo siete hijos. No, pero quería preguntarte
si
seguís haciendo docencia.
Y trabajé hasta el 15 de marzo de este año en escuela, después fue como totalmente imposible, sigo en los grupos y demás, pero no estoy yo en la escuela.
Estamos en la semana de mayo, ¿Qué te gustaba a vos decirle a los alumnos para el 25 de mayo?
Bueno, yo tengo 4 hijos afrodescendientes, son fanáticos, militantes, te diría, que siempre lo remarcan muchísimo, ¿no? Entonces, correr un poco la efeméride de la representación escolar tan estereotipada, ¿no? Que ahora veo que se empezó a hablar, pero cuando nosotros éramos chicos era el corcho quemado en la cara, ¿no? Y ver un poco quiénes fueron los actores y las, ¿no? Las protagonistas en la revolución me interesa muchísimo. Tratar de correr del estereotipo, ¿no? De la fiesta, que también es entretenida, ¿no? La vendedora de empanadas, la masa. Pero bueno, construir un poco identidad desde otro lugar más interesante y menos estereotipado.
El miércoles hicimos un especial desde el Cabildo y invitamos a una escritora, investigadora del CONICET que se llama Eugenia Candiotti.
Magdalena Candiotti.
Magdalena, perdón. Y Magdalena hizo toda una investigación de eso y habla de que en ese momento había afrodescendientes que ya estaban emancipando. Porque si cumplías determinadas cosas te podías emancipar y podías discutir. Digo, no,
la libertad de vientres, que me parece algo hasta hermoso lingüísticamente, ¿no? Esa expresión me fascinaba.
La libertad de vientres, sí. Bueno, estuvimos hablando de todo eso, así que hay que acercarle el libro de esta investigadora sí, a los hijos.
Bueno, y hace un rato hablamos con Sabrina Fergi sobre Mariquita Sánchez Thompson y cómo mirarla de otra manera, ¿no?
Carlos está fascinado, ya quieres leer los libros, ¿no?
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, me lo perdí. Son una de las cosas que a veces uno se pierde, pero nunca es tarde.
No, además se leen muy rápido, se leen de un tirón, porque no podés parar.
Necesitas... Con eso me pasan un par de cosas, ¿no? Porque digo, bueno, escribí esto y digo, no lo van a leer en un día, como
sí,
me dicen.
Sí, yo lo leí en un día.
Y me dicen, ay, lo leí en 3, lo leí.
Yo lo leí en un día.
¿Cuándo sacás el otro?
Claro, la capacidad de producción es escasa. Claro, tardé una vida para el primero, 4 años para el segundo. No sé, déjame, veo. Dame un rato.
¿En qué otro lugar del mundo te lo aplaudieron más el libro o te lo leyeron mejor?
Bueno, no me extraña para nada que en Colombia. Bueno, en los países nórdicos fue una locura, porque también estar ahí en Suecia, en Noruega, en festivales muy alejados, húmedo, que 20 grados bajo cero, y encima cobraban entradas caras, y que digo, pero yo miraba lugares, ¿a quién va a venir? ¿Quién va a venir? Esto es una pérdida de tiempo, y estaba llenísimo.
O sea, ¿Firmabas?
Sí, firmaba, las editoras, las ediciones son muy hermosas.
¿En el idioma de ellos?
Sí, por
supuesto. ¿Libro?
Sí.
¿En cuántos idiomas está traducido?
Y ahora, 14.
¡Qué bueno!
Ah. Y bueno, miseria empezó, ¿no? Francia también, que no pude ir por la pandemia justo, pero ya fue uno de los primeros que compró miseria, incluso antes de que saliera en formato libro, o sea que les gustó mucho, hicieron 2 ediciones, una grande y una de bolsillo, que tiraron un montón de libros y me llegaban muchas devoluciones.
¿Y entonces cuándo sacas la próxima novela?
Entonces, digo,
arriba del avión.
Decías hace un ratito que, hablando, en algún momento viajás en avión, pero otros en el tren San Martín.
Totalmente.
Digo, y si alguien te reconoce adentro del tren San Martín, ¿qué le decís? Decís, perdón, ¿usted es Dolores Reyes? ¿Qué le decís?
No, mira, lo que me dicen me encanta. Me dicen, ¡ay, Cometierra! O sea, no me acuerdo tu nombre, pero Cometierra.
Pero vos sos Cometierra.
Y me encanta, es como, es hermoso. Como si ese personaje tuviese existencia, ¿no? Real, es muy loco. Muy fuerte también, ¿no? Lanzar algo que es una invención al mundo y que parece que tiene vida. Y nada, o sea, les agradezco mucho las lecturas, gracias por el cariño también, conversamos un rato. Me gusta esto, ¿no? El ida y vuelta con la gente.
¿En qué momento de eso de Francia, Noruega, voy por acá, después estoy arriba del tren, después voy en el subte? ¿Qué momento dijiste, upa, me parece que algo cambió mucho en mi vida?
Bueno, cuando estaba ahí, me dijeron, cuando estaba en España ahora, en el programa de Ángel Barceló, que era infernal, bueno, toda la producción que habían hecho, la nota, increíble, también lo escuchan en toda España, salgo y me llega la noticia esta del libro más vendido en la feria, es como, acá está pasando algo muy fuerte, ¿no? Pero igual, a ver, no me cambia a mí como persona, sigo siendo la misma persona. Sí, bueno, esto, no puedo ir todos los días a trabajar a una escuela porque tengo 10 millones de compromisos y necesito un mínimo para escribir también, pero sí me doy cuenta.
¿A qué hora escribís mejor?
5 de la mañana, 4 de la mañana, sí. Me sigue funcionando porque realmente es el momento en que...
¿Pero te despertás? O sea, ¿dormiste antes? No, ¿seguís? ¿Seguís?
No, no, me despierto.
Es cuando
al alba.
Cuando las criaturas duermen.
Y es a la hora donde estás sola.
Claro. Estoy sola y tranquila, tal cual. Es exactamente...
¿Cuántas horas?
Es la historia de la...
Dos horas y media. Sí, después es muy raro que pueda volver. Sí, quizás a corregir, quizás si tengo un rato y puedo salir, sobre todo en un café, puedo volver a corregir, pero es difícil.
¿Y te volvés a dormir?
A veces me vuelvo a dormir a cualquier hora, a veces no. Esta semana, encima que volví de España, le mandé un mensaje a una de mis hijas a las 3 de la mañana poniendo, ¿dónde estás? Porque había salido, y a las 3 horas baja y me dice, ma, vos me abriste la puerta, tipo 12 de la noche. Yo estaba, no sé, como en coma profunda, me habré levantado, le abrí, no lo recuerdo, es como el movimiento de horario de los viajes es...
No, pero lo más lindo es que, nada, me parece que también estás con todo esto que te está pasando, pero a la misma vez con los pies en la tierra, y volviendo al tema de la tierra, me parece que... Ahí hay un lugar, bueno, muy de base.
Sí, ahí hay algo que no quiero renunciar tampoco, ¿no? Siento que si me alejo tanto, no sé, me voy a oxidar, voy a perder la lengua, voy a perder la música, o los voy a perder a ellos. Hay algo de los personajes que es absolutamente una construcción de la relación con los adolescentes, que son mis alumnos, mis hijos, y bueno, eso es para mí muy valioso, porque hace también que pueda conformar, ¿no?, personajes que... se los identifique ya como si fuesen reales.
Y volviendo al inicio de la entrevista, me gustaría terminar la entrevista con esa imagen que no terminó de contar en el taller, de cómo se le vino Cometierra, que tiene que ver con ella, porque a ella también le gustaba ir a visitar cementerios.
Sí, soy fan total de los cementerios. Y bueno, un amigo, un compañero de taller, Marcelo Carnero, leyó un texto que terminaba en Tierra de Cementerio. Yo estaba súper conectada, escuchándolo. Y en ese momento, o sea, me apareció una nena de piel color de la tierra, pelo lacio, llovido, muy flaquita, sentada sobre la tierra en el cementerio, que lo que hacía era estirar la mano y comer tierra. Eso fue como una imagen que vino. Y de ahí, bueno, empecé a escribir, a armar esa imagen, y fue tirar un poco de los hilos de la ficción y pensar qué le pasa en el cuerpo, ¿no? Está comiendo tierra, que está en contacto con otros cuerpos, y quizás ahí fue, bueno, esto, pensar, cierra los ojos y puede ver algo de la historia, algo de la experiencia de esa persona, algo del alma, algo de su trayectoria vital, y ahí, bueno, fue empezar a desarrollar eso por escrito.
Maravilloso, Dolores Reyes. Muchísimas gracias por estar acá. Estamos acá emocionados, pero también nuestros oyentes, Cris.
Así es, muchísimos mensajes, ¿eh? Realmente, de Ushuaia a La Quiaca nos ha mandado cantidad de mensajes increíbles a nuestro WhatsApp. Vamos a decir el nombre de la ganadora, en este caso, ¿sí? Del libro de Miseria de Dolores. Se llama Vera, ¿sí?
Vera Paz, se lleva.
Y nos pone también su número de DNI. Así que, bueno, Vera, felicitaciones. Te llevas el libro Miseria de Dolores Reyes.
Bueno, muchísimas gracias. Tiene que venir a buscarlo.
Tiene que venir acá a la radio. Sí, ya le avisamos todos los datos, sí.
Bueno, muchísimas gracias, Dolores Reyes, por pasar por Radio Nacional.
Y hermosa la entrevista, la verdad me sentí súper bien.
¿Y cuándo escribís el próximo? No,
ya empecé.
¡Esa! Bueno, muchísimas gracias, un lujo tenerte. Dolores Reyes pasó por Radio Nacional, la autora de Come Tierra, la autora de Miseria, el libro de no ficción.
No, el de ficción,
el de ficción más vendido. Y el de no ficción era Fortuna, ¿no?
No, ficción también es Fortuna.
Ah, el segundo es Fortuna, bien. Y de no ficción no sabemos.
No, pero les preguntamos lo de la feria.
Sí, le tenemos que preguntar.
Ni queremos saber,
Y nos quedaron el tema de consumos culturales,
De la, bueno.
El blues.